Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yanis.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Hola a todas, todos y todes, bienvenidos a Reporte Sandía. En este episodio, retomamos nuestro newsletter quincenal después de que en los últimos dos episodios se los dedicamos a analizar el último reporte del IPCC sobre la ciencia física del planeta.
Por cierto, si no han escuchado este especial sobre el reporte del IPCC, se los recomendamos mucho. Como siempre, en su plataforma favorita de podcast o en planeteando.org.
Y como no habíamos hecho un newsletter, se nos juntó mucho el material, así que sin más preámbulo, vamos con la información.
Reporte confirma vulnerabilidad de América Latina y el Caribe ante el cambio climático.
El 2020 fue uno de los tres años más calientes para América Latina y el Caribe, y el segundo más caliente para Sudamérica. Huracanes, olas de calor, incendios forestales, la disminución de los cultivos y el agotamiento de los arrecifes de coral, entre otros fenómenos climáticos extremos, son una muestra de la nueva normalidad que estará afectando durante este siglo a la región debido al calentamiento climático.
Estas son algunas de las principales conclusiones del reporte del estado del clima en América Latina y el Caribe, publicado el 17 de agosto pasado por la Organización Meteorológica Mundial, mejor conocida por sus siglas OMM.
El reporte señala que América Latina y el Caribe es una de las regiones del mundo más afectadas por el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos. Esta situación está causando daños graves a la salud, la vida, la comida, el agua, la energía y el desarrollo socioeconómico de la región.
Analizando el periodo comprendido entre 1998 y 2020, el reporte concluye que los eventos relacionados con el clima, como huracanes, cobraron la vida de al menos 312.000 personas y afectaron a 277 millones. Por esto, el documento señala enfáticamente que es crucial para Latinoamérica y el Caribe alcanzar los objetivos del Acuerdo de París para detener el calentamiento global.
Además, el reporte urge a los países de la región a reforzar el monitoreo de las amenazas climáticas, los sistemas de alerta temprana y los planes de acción ante futuros desastres.
Argentina cumple un año de resistencia contra el acuerdo de venta de carne de cerdo a China.
El 25 de agosto se cumplió el primer año desde que argentinas y argentinos dijeron no a un posible acuerdo entre los gobiernos de Argentina y China para la instalación de mega granjas porcícolas que abastecerían de carne al gigante asiático.
Aunque el acuerdo no se ha formalizado oficialmente y el gobierno argentino mantiene las negociaciones en el hermetismo, científicos, periodistas y activistas se han manifestado tanto en las calles como en las redes sociales contra este acuerdo que elevaría la producción de carne de cerdo hasta 900.000 toneladas anuales, un aumento notable contra las 624.000 que Argentina produjo en 2018.
Tanto el presidente argentino Alberto Fernández como su gobierno han defendido en distintas ocasiones que no se trata de cuestionar la producción porcícola en sí misma, sino en hacer que sea compatible con la conservación del medio ambiente, adoptando buenas prácticas y tecnología de punta.
Sin embargo, los críticos del acuerdo señalan que es insostenible una producción de la escala necesaria para proveer al país más poblado del mundo. Y recuerdan que la ganadería intensiva ya es una de las principales fuentes de gases causantes del cambio climático en Argentina. Además, es una de las principales responsables de la deforestación y sustitución de suelo silvestre para la expansión de los cultivos que sirven de alimento a los animales. Más aún, argumentan que por el uso intensivo de antibióticos, las megagranjas se convierten en un caldo de cultivo de microorganismos que generaría nuevas pandemias como la que estamos viviendo actualmente por el COVID-19.
En días pasados, la oposición a las megagranjas porcícolas se movilizó ante la embajada china bajo la etiqueta "No a las falsas soluciones". Ahora arrecia la demanda de una consulta popular sobre el tema que garantice acceso a la información y a la participación públicas.
Investigadores, activistas y comunidades exigen reformas profundas a minería en México.
Un grupo de pueblos, organizaciones civiles y académicos lanzaron la campaña Cambiémosla Ya para exigir al Congreso de México cambios profundos a la ley minera. La intención es tener una regulación que obligue a esta industria a poner en el centro la vida, la salud y los derechos humanos de las comunidades y que además se ponga un alto a los abusos y privilegios que tiene e históricamente ha tenido esta industria extractiva.
Como se encuentra planteada actualmente, la ley minera da privilegios en materia social, ambiental y fiscal, lo que durante las últimas décadas se ha traducido en episodios como explotación laboral, ecocidio y baja recaudación de impuestos sobre esta industria, según la campaña suscrita, entre otros, por las organizaciones Fundar, Poder, Cartocrítica, Oxfam México, la Fundación Heinrich Böll México, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, el Movimiento Morelense contra la Minería y el Observatorio Académico de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones. La campaña Cambiémosla Ya establece 6 puntos clave en la reforma a la ley minera.
1. Eliminar el carácter de utilidad pública y de actividad preferente para la minería.
2. Hacer efectiva la libre determinación de los pueblos y el derecho a decidir sobre sus territorios, estableciendo mecanismos para la participación efectiva y vinculante.
3. Modificar el régimen de concesiones para evitar la privatización de facto del territorio y de los bienes naturales.
4. Eliminar los privilegios que tienen las empresas mineras para el acceso a la tierra y el agua.
5. Fortalecer el cuidado del ambiente, blindar áreas naturales protegidas, los sitios sagrados y los derechos humanos.
6. Transparentar la información y detener la captura corporativa.
En un comunicado, los promotores de la campaña señalaron que la ley minera, aprobada en 1992, no ha beneficiado a México sino a una élite empresarial que ha acumulado fortunas a costa de la vida, la salud y los derechos de las comunidades y pueblos de México. Es urgente que el Estado mexicano atienda de fondo las discriminaciones estructurales y revertir el desequilibrio de poder que existe entre el sector extractivo y el resto de la sociedad.
Indígenas de Brasil marchan contra una ley de demarcación de tierras que podría usarse contra ellos.
Unas 6.000 personas de distintos grupos indígenas de Brasil se concentraron a fines de agosto en Brasilia, la capital de este país sudamericano, para protestar contra la iniciativa de ley Marco Temporal, que fijaría el año 1988 como el punto en el tiempo antes del cual los pueblos indígenas deberían justificar su ocupación de un territorio para que se les valide la propiedad de su tierra.
Sin embargo, esta ley es peligrosa, porque también podría ser usada en su contra. Las comunidades indígenas que no puedan probar que estaban en sus tierras antes de 1988, año de promulgación de la Constitución que actualmente rige a Brasil, podrían perder los derechos sobre sus territorios. Y este vacío legal podría ser aprovechado para la agroindustria y otras industrias extractivas que acechan los territorios indígenas.
Según críticos de la medida legislativa, en el centro de la injusticia está el hecho de que los pueblos indígenas de Brasil han sido despojados de sus territorios de manera sostenida desde la conquista europea, siglos antes de la Constitución de 1988, por lo que en muchos casos es imposible proveer evidencia para apegarse a este marco temporal. Alberto Terena, coordinador de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil, dijo a la Deutsche Welle:
"La teoría del marco temporal es una ironía de los juristas, una burla muy grande. Algunos pueblos no estaban en sus tierras en 1988 porque la forma histórica de colonización de Brasil dejó muchas marcas, con indígenas expulsados de sus territorios".
La megamovilización indígena en Brasilia, ciudad donde tiene su sede el Congreso y los demás poderes federales de Brasil, es parte de las actividades del mes de agosto indígena y de la campaña Lucha por la Vida, que ha agrupado bajo la bandera de los derechos indígenas no solo a distintos grupos étnicos, sino a simpatizantes de la academia, el activismo y la política. El movimiento ha centrado sus críticas contra el gobierno del presidente Jair Bolsonaro, quien con sus políticas ha favorecido a la agroindustria por encima de los derechos de los pueblos indígenas, ocasionando por esta vía afectaciones graves al medio ambiente en lugares icónicos como la Amazonía, el Pantanal y otras partes de Brasil.
Estados Unidos aumentó su envío de basura plástica a México y América Latina durante la pandemia.
Entre enero y agosto de 2020, llegaron desde Estados Unidos más de 44.000 toneladas de basura plástica a unos 15 países de América Latina, convirtiendo a la región en un nuevo destino de la basura plástica mundial, según reveló una investigación realizada por la Alianza Global para las Alternativas a la Incineración, también conocida como Gaia, una organización que promueve estrategias de basura cero.
Gaia detalló que el aumento en las exportaciones de basura estadounidense a América Latina ocurren a partir de una restricción impuesta por China a este tipo de transacciones en 2018, debido a que se trata de materiales sucios o difíciles de clasificar, lo cual genera mayor contaminación en su territorio.
México, El Salvador y Ecuador fueron los tres principales destinos de estos desechos en América Latina. Solo en el caso de México, la llegada de este tipo de plásticos aumentó de 4.000 toneladas mensuales en 2019 a 6.700 toneladas registradas en julio del 2020, es decir, un aumento de 135%.
La presidenta de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental, Larisa de Orbe, dijo al diario Excelsior que el problema de estos desechos creció vertiginosamente a partir de la firma del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, mejor conocido como T-MEC, el cual dejó a los residuos municipales libres de aranceles.
Para Magdalena Donoso, coordinadora en América Latina de Gaia, este fenómeno ilustra cómo América Latina y el Caribe viven un nuevo colonialismo. Ella afirmó que
los recursos naturales de la región latinoamericana han sido desde los tiempos de la colonia explotados y extraídos de manera sistemática y brutal. Hoy, estos materiales se exportan en grandes cantidades, mientras muchos de ellos son devueltos a nosotros en la forma de residuos y productos baratos hechos de materiales reciclados tóxicos. Este es a todas luces un nuevo colonialismo de los países del norte, los que hoy exportan su problema de generación excesiva de residuos hacia los territorios latinoamericanos.
Nuevo incendio en las instalaciones de Pemex confirma riesgos en el sector de hidrocarburos.
La petrolera del Estado mexicano Pemex registró el domingo 22 de agosto un nuevo accidente en sus instalaciones en el Golfo de México. Se trató de un incendio en una plataforma petrolera ubicada frente al estado de Campeche, el cual cobró la vida de 5 personas. Además, otras 6 resultaron heridas y al menos 2 más estaban desaparecidas.
A reserva de una investigación de fondo, Pemex informó que el incendio se habría originado en una instalación de generación eléctrica. El incidente ocurre a menos de 2 meses de que una fuga de gas en un ducto marino detonara un incendio en plena superficie del mar, que fue definido por las autoridades mexicanas como un ojo de fuego, y cuyas impresionantes fotos dieron la vuelta al mundo y fueron duramente criticadas.
Entre las voces que condenaron el nuevo accidente está Greenpeace México, que señaló que la causa de fondo de este tipo de accidentes es el modelo energético basado en el extractivismo fósil. Pablo Ramírez, especialista en energía y cambio climático de Greenpeace México, aseguró lo siguiente.
Desafortunadamente, este tipo de incidentes no son una excepción y tienen impactos graves en los trabajadores del sector, en las comunidades próximas y en los ecosistemas donde están asentados.
Los yaquis serán la primera nación indígena de México en administrar un distrito de riego.
Después de una negociación con el gobierno federal, los 8 pueblos que conforman a la nación yaqui, ubicados en el estado de Sonora, en el noroeste de México, anunciaron su decisión de aceptar la propuesta gubernamental de crear un nuevo distrito de riego administrado comunitariamente por los yaqui.
De materializarse este acuerdo, sería la primera vez que en México un pueblo indígena se hace cargo de un distrito de riego, que es un tipo de demarcación para la irrigación de agua implementado por el Estado mexicano desde 1926, con el fin de impulsar el desarrollo agrícola. Sin embargo, prácticamente todos los 86 distritos de riego existentes hasta el momento habían reconocido a unidades productivas de forma separada a los grupos étnicos que viven en el territorio.
Según reportó el medio Pie de Página, el acuerdo para la creación del Distrito de Riego 018, que administrarán los yaqui, implica la habilitación de 61.000 hectáreas de tierra cultivable y una dotación anual de 673 millones de metros cúbicos de agua. Representantes de la Comisión Nacional del Agua y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas explicaron que existe una instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador para disponer del financiamiento público necesario para la construcción de los canales y demás infraestructura de riego, que el gobierno se propone habilitar a más tardar en el 2023.
Organizaciones de América Latina piden a México no bajar la protección a la vaquita marina.
Unas 37 organizaciones ambientalistas de la región latinoamericana solicitaron al gobierno de México derogar el último acuerdo oficial sobre la protección a la vaquita marina, que flexibiliza el acceso de embarcaciones pesqueras a la zona de tolerancia cero del hábitat de esta especie en peligro crítico de extinción.
Como lo explicó Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, en entrevista con Reporte Sandía el 9 de agosto pasado, el acuerdo oficial condiciona el uso de recursos del gobierno federal para la protección de la vaquita al número de embarcaciones que se encuentren en la zona, habilitando una especie de escalafón para la protección y diluyendo la tolerancia cero.
En una carta enviada el 20 de agosto a la oficina de la Presidencia, las organizaciones ambientalistas firmantes explican que el acuerdo oficial publicado prácticamente da licencia por parte del gobierno federal para la presencia de embarcaciones en la zona de mayor concentración de vaquitas, lo que derivaría en su pronta extinción. La propuesta de los firmantes es reforzar la protección a esta marsopa icónica de los mares mexicanos. La misiva indica que
estas disposiciones tienden a terminar el conflicto pesquero eliminando a la vaquita marina, bajo una visión de corto plazo, errónea y perjudicial para las vaquitas y, en consecuencia, para el ecosistema.
Los protectores solares amenazan la barrera de coral del Caribe mexicano.
Un estudio científico reveló que cada año más de 200 toneladas de cremas protectoras contra la radiación solar ponen en peligro la vida de los corales que viven en los arrecifes del Caribe mexicano. Una amenaza considerable si tenemos en cuenta que se trata de la segunda barrera coralina más grande del mundo, después de la de Australia.
La investigación, publicada en la revista Applied Sciences, estima que cada año se arrojan al mar entre 231 y 313 toneladas de estas cremas protectoras, cuyo contenido de químicos como la oxibenzona y octinoxanato pueden acumularse en los tejidos de los corales, llevando a su blanqueamiento, anormalidades en su desarrollo o hasta su muerte, indicó al sitio de noticias SciDev Carelis Febles Moreno, investigadora de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.
Aunque existen bloqueadores ecoamigables que evitan estos riesgos a los corales, los investigadores recomiendan protegerse del sol con ropa de manga larga o demás barreras físicas que eviten el uso de químicos. Por el lado gubernamental, en lugares como Hawái, Tailandia y Aruba, ya han prohibido el uso de químicos específicos en los protectores solares para cuidar sus arrecifes.
Ejidatarios de Tabasco reviven costas que fueron devastadas por petróleos mexicanos.
Desde 2006, los y las habitantes de la Reserva Ecológica Ejidal Río Playa han reforestado más de 200 hectáreas con mangle, una planta clave para el equilibrio de los humedales estuarinos que caracterizan las costas de México.
Hace dos décadas, en este rincón del estado de Tabasco, en el sureste de México, el cultivo de maíz y otras especies dejó de ser posible debido a que la salinidad del agua marina había invadido la tierra tras la apertura de un canal que permitió la entrada de barcos de la empresa petrolera Pemex.
Sin embargo, con la protección que ahora brindan los nuevos manglares al ecosistema, los locales han podido transitar a la pesca de mojarra, informó el sitio de noticias. Sin embargo, el ejidatario Remedios Hernández explicó que
ha sido mucho sacrificio el ir plantando, pero a raíz del manglar hay mucha mojarra. De esa manera se están beneficiando las familias que llegan a pescar.
La Reserva Ecológica Ejidal de Río Playa siente un precedente importante de regeneración de ecosistemas costeros, ya que los manglares absorben parte del carbono causante del cambio climático. Además, son una barrera natural contra huracanes y hábitat para muchas especies, incluyendo algunas de importancia para consumo humano, como el camarón.
Por ahora terminamos con la información, pero no olviden que cada lunes pueden escuchar un nuevo episodio de Reporte Sandía. La próxima semana tendremos una entrevista para profundizar y analizar alguno de los temas que le platicamos hoy.
Nos escuchamos entonces.
Adiós.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.